Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El sorprendente amor de Dios, por el pastor Sujel Michelén.
Una de las enseñanzas más sorprendentes, más misteriosas, más asombrosas de la Biblia es el hecho de que Dios nos ama. Ahora, yo sé que para mucha gente esta verdad no tiene nada de extraordinaria, porque ellos asumen que el amor de Dios es lo más natural del mundo. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor, en 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Entonces, ¿qué puede tener de extraordinario, qué puede tener de asombroso el hecho de que Dios nos ame? Mis hermanos, deberíamos asombrarnos del amor de Dios. Bueno, eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana a la luz del pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice este conocido texto del Evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Como yo decía hace un momento, este es uno de los versículos más conocidos, más memorizados, más citados, más apreciados de toda la Biblia. Y mis hermanos, es fácil entender por qué. No me viene a la mente otro texto que resuma de una manera tan hermosa, que presenta en una forma tan maravillosa la esencia del mensaje del Evangelio. Y lo que yo quiero hacer es desempaquetar este texto bíblico, resaltar por lo menos 6 elementos que este texto contiene, de manera que podamos apreciar en toda su dimensión, dentro de lo posible, ¿verdad?, para nuestra limitada y pequeña capacidad de comprensión, de qué clase de amor es que el Señor Jesucristo está hablando aquí. Y el primer elemento que yo quiero resaltar que contiene nuestro texto es el sujeto de ese amor. El sujeto es el que realiza la acción del verbo, si se han olvidado de la gramática. Bueno, ¿quién es el sujeto de la oración? Porque de tal manera amó Dios. Ahí está el sujeto. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. El Todopoderoso, el Creador del universo, el Dios de toda sabiduría, de toda justicia, de toda santidad, amó al mundo. El amor es la virtud más apreciada del hombre. Todo el mundo desea ser amado y todo el mundo se deleita en el hecho de poder amar. Sin embargo, por más que nosotros amemos a otras personas, nuestro amor siempre será imperfecto, limitado y defectuoso, porque nosotros somos imperfectos, limitados y defectuosos. Todos tenemos que luchar con el orgullo. Todos tenemos que luchar contra el egoísmo de nuestro corazón, que nos impiden amar como debiéramos amar. Nosotros no amamos perfectamente a nadie. Tú no amas, ni yo tampoco, como debiéramos amar. Pero ese no es el caso de Dios. Nuestro Dios es perfecto en bondad, es perfecto en compasión, es perfecto en misericordia, es perfecto en paciencia, es perfecto en sabiduría, es perfecto en todos sus atributos. De manera, mis hermanos, que no existe un amor en el mundo que pueda compararse con el amor de Dios. De hecho, el amor, según la Biblia, no es una característica más dentro del conjunto de atributos que hacen que Dios sea Dios, sino que, como ya decía en la introducción, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Dios es amor. El amor es algo así como el componente esencial de su naturaleza. Ahora, por supuesto, eso no elimina la realidad de que nuestro Dios es también perfectamente santo, nuestro Dios es perfectamente justo. Pero la santidad y la justicia de Dios lo que hacen en realidad es resaltar más aún lo misterioso e incomprensible que es el amor de Dios, sobre todo al considerar el segundo elemento de nuestro texto, el objeto de ese amor. Ya vimos el sujeto, Dios. Veamos ahora el objeto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El problema con esta declaración es que muchos leen la palabra mundo como si Juan estuviera diciendo que el amor de Dios es tan grande, que abarca a todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Así de grande es el amor de Dios, dicen algunos. Ahora, aunque parezca sorprendente que Dios pueda amar a tanta gente a la vez, yo no pienso que esa sea la medida que Jesús está usando aquí para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. Tan sorprendente es que Dios ame a un solo ser humano, a uno solo, a que ame a 10,000,000,000. No es en número, no es por la cantidad de gente que nosotros debemos medir el amor de Dios. De hecho, mis hermanos, si interpretamos la palabra mundo de esa manera, aquellos que lo interpretan así sin darse cuenta, y estoy seguro que sin quererlo, más bien están empequeñeciendo y están limitando el amor de Dios. Y déjeme explicar a qué yo me refiero. ¿Todos los seres humanos se salvan? No. De manera que si interpretamos la palabra mundo como significando todos los que han vivido, viven y vivirán en el planeta, tenemos que llegar a la conclusión de que lo único que hace Dios a favor de todos los individuos que viven en el mundo fue abrirles un camino de salvación y luego dejar en las manos de cada cual que se salve. Porque no todos se salvan. Es como si el texto dijera, para poder explicarme mejor, Dios amó de tal manera a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo, que dio a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse, pero sin asegurar la salvación de nadie. Eso es lo que significaría el texto. Viéndolo de ese modo, el amor de Dios no sería lo suficientemente grande como para asegurar la salvación de ningún ser humano en particular. Pero, mis hermanos, es imposible que interpretemos el texto de esta manera. Noten que esta declaración está en el contexto de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Es por eso que Juan 3:16 comienza con un porque. Ese porque conecta lo que el Señor va a decir ahora con lo que había venido diciendo antes. Y una de las cosas que le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 8, hablando del nuevo nacimiento, sin el cual nadie puede ser salvo, es que el Espíritu Santo obra ese nuevo nacimiento de una forma soberana en los que Él quiere. ¿Qué dice Juan 3:8? El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nuestro Dios es soberano al producir el nuevo nacimiento en aquellos en los que Él quiere. El Espíritu Santo hace eso soberanamente. Así que, mis hermanos, si la decisión final de aceptar a Jesús estuviera en nuestras manos, nadie sería salvo. Primero, porque nadie puede hacerse nacer a sí mismo, de nuevo. Bueno, lo mismo pasa con el nuevo nacimiento. Es Dios el que nos pare otra vez. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, es una obra soberana del Espíritu Santo. Así que si Dios hubiera dejado en nuestras manos salvarnos, nadie sería salvo. Porque nadie puede entrar en el reino de los cielos sin nacer de nuevo, y nadie puede nacerse de nuevo a sí mismo. Pero por otro lado, ninguno de nosotros está inclinado a creer en Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13? Dice Juan: pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Todos los que creen en su nombre son hijos de Dios. Pero ahora escucha: que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios los engendró. De hecho, noten lo que sigue diciendo Juan en el versículo 18. Juan capítulo 3. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuántos seres humanos del planeta hacen lo malo? El 100%. Y Juan dice aquí: todo el que hace lo malo odia la luz. Así que todos los seres humanos nacen odiando la luz, aborreciendo la luz, no queriendo venir a la luz. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Ok, entonces, ¿qué significa que Dios amó al mundo? Cuando Juan usa la palabra mundo en su evangelio, usualmente es para referirse al sistema de maldad imperante en este mundo caído y que se opone radicalmente a Dios y a sus caminos. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús le dice a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo del que Juan está hablando aquí es un mundo que aborrece a Jesús. De manera que la palabra mundo en Juan 3:16 señala a una humanidad caída que aborrece a Dios, que ama su pecado, y precisamente por eso es tan sorprendente que Dios haya decidido amar ese mundo. Mis hermanos, lo maravilloso, lo sorprendente, lo extraordinario, lo misterioso del amor de Dios no es que Él haya decidido amar a un mundo poblado por tanta gente, sino que Él haya decidido amar a un mundo de gente tan mala. ¿Ven la diferencia? Y Dios, que es perfectamente santo, que es perfectamente justo, aún así Dios decidió amar a personas de este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo sorprendente, mis hermanos, es lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por amor a ese mundo tan aborrecible. Lo que nos lleva al tercer elemento. Ya vimos el sujeto de este amor, Dios. El objeto de este amor, el mundo. Veamos ahora en tercer lugar el don sacrificial de este amor. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí está el amor. Ahí está el don del amor. Dios el Padre amó tanto a este mundo que estuvo dispuesto a desprenderse de lo que Él más ama para salvar a pecadores que lo aborrecen. Noten, hermanos, el flujo de pensamiento de Juan 3. Y comencemos en el versículo 14, porque El Señor viene hablando de algo y dice en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en él tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor está haciendo alusión aquí a un episodio en la historia de Israel que se encuentra en el capítulo 21 del libro de Números. En un momento dado, los israelitas pecaron tan gravemente contra Dios que el Señor les envió como castigo serpientes venenosas. Y cuando un israelita era mordido por la serpiente, moría al poco tiempo. Así que Moisés le clama al Señor, los israelitas le piden perdón al Señor y Dios le dice a Moisés: Moisés, mira, levántate, hazte una serpiente de bronce, levántala en un asta y todo israelita que fuere mordido por la serpiente, pero mirare hacia esa serpiente de bronce, el veneno no le hará daño. Y ahora el Señor le está diciendo a Nicodemo: ¿sabes qué, Nicodemo? Esa serpiente de bronce que Dios utilizó para salvar a los israelitas en el desierto era una representación de lo que yo voy a hacer en la cruz. Así como la serpiente fue levantada en un asta y todo aquel que miraba la serpiente era salvo, así también yo seré levantado en una cruz y todo el que mira a mí con fe será salvo. Ahora, hermanos, ¿no les sorprende esa similitud? Una serpiente. Miren, hermanos, la serpiente fue maldita en el huerto del Edén y para los israelitas era un animal inmundo. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés: hazte un cordero de bronce? ¿Verdad que el cordero hubiera sido más apropiado para simbolizar a Jesús? Hazte un cordero de bronce y todo el que mirare al cordero será salvo. No, una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que ser hecho maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser salvos de la ira de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 21? Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, al Hijo Santo de Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Óyeme, mi hermano, mi hermana, Cristo fue maldito de Dios por culpa tuya y por culpa mía. Así de grande es el amor de Dios. Porque de tal manera es tal la grandeza del amor de Dios que pudo vencer su propia animadversión hacia la pecaminosidad del mundo y entregar lo que Él más ama por personas que lo odian. Esa es la gran enseñanza de Juan 3:16. Fue por amor a un mundo de gente pecadora que Dios entregó a su Hijo unigénito, por ese mundo que le dio la espalda, por ese mundo que constantemente pisotea su ley moral. Así de grande es el amor de Dios. Ahora, no olviden que todos nosotros pertenecíamos a ese mundo antes de venir a Cristo. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos en Juan capítulo 15? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ustedes también pertenecían al mundo, le dice Jesús a sus discípulos. La única razón por la que ustedes ahora no pertenecen a ese sistema de maldad es porque yo soberanamente, antes de la fundación del mundo, los elegí del mundo para que sean míos. De manera, mi hermano, mi hermana, que la única razón por la que ya no pertenecemos al mundo, la única razón por la que somos del Señor es porque Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios venció nuestra hostilidad para traernos a Cristo y hacernos partícipes de su amor. Así de grande es el amor de Dios. Comenzamos a entender por qué es que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y por causa de ese amor, Dios todavía mantiene abierta la puerta de la salvación. Oye, mi amigo, todavía la puerta de la salvación sigue abierta para ti. Para todos los que quieran venir. Lo que nos lleva al cuarto elemento que encontramos en nuestro pasaje es la extensión de ese amor. ¿Qué dice el texto? Para que todo aquel, ¿para quién es la invitación? Todo aquel, sin importar su condición social, sin importar su condición económica, educativa, su raza, el color de su piel, los años que tenga, ni siquiera el tipo de vida que haya vivido hasta ahora. No importa. Todo aquel incluye a todo aquel que venga. Cualquiera que venga será recibido. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pensado y dicho contra Dios, no importa cuántas veces hayas blasfemado su nombre, no importa cuántas veces hayas rechazado el evangelio. Cristo dice en Juan capítulo 6, versículo 37, que ninguno que venga a Él clamando por misericordia será echado fuera. Ninguno. Dios no pone ningún tipo de condición excepto la que se señala en el pasaje. Y eso nos lleva al quinto elemento de nuestro texto, el modo de apropiarnos de ese amor. Todo aquel que cree en Él. Es un llamado universal y al mismo tiempo exclusivo. Nadie podrá disfrutar del amor redentor de Dios a menos que crea en su Hijo. No existe ninguna otra condición, pero sin esa condición nadie puede ser salvo. Es una sola condición, pero el que no la cumple no será salvo. Y noten que no se trata meramente de tener fe. Mi amigo, la fe en sí misma es absolutamente inútil cuando no está puesta en el objeto correcto. La demanda del evangelio es muy específica. Es que creamos en Cristo y en nadie más. Y no simplemente que creamos en Cristo. Es creer en Cristo como aquel que murió en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia del Padre. Es creer en eso, el llamado del evangelio. ¿Qué dice el versículo 18 otra vez? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vean otra vez el versículo 15. Para que todo aquel que cree tenga en Él, eso es importante, vida eterna, en Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Mi amigo, todas las otras vías inventadas por los hombres te llevan hacia un destino equivocado. No importa lo sincero que seas en tu creencia. Dice la Escritura, en la Escritura hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es en Cristo y solo en Él que podemos ser salvos. Y eso nos lleva al último elemento de nuestro texto. El glorioso resultado de este amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí las únicas dos opciones para toda la raza humana, salvación o perdición. Y lo que hace la diferencia es el Señor Jesucristo. Él es la línea demarcatoria. Los creyentes no tendremos que enfrentar el veredicto de condenación en el tribunal de Dios porque hemos confiado en aquel que pagó nuestra deuda con la justicia divina en la cruz del Calvario. Pero ¿saben qué? Los que rehúsan creer, los que permanecen en su incredulidad, no podrán escapar de este terrible destino. ¿Saben por qué? Porque el veredicto ya fue emitido en el tribunal. ¿Leyeron el versículo 18? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya tú estás condenado. ¿Qué dice el versículo 36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mi amigo, óyeme bien. Si tú no crees en Jesús, no es que tú vas a cosechar la ira de Dios, es que la ira de Dios está sobre ti en este momento. La ira de Dios ya está sobre ti. Ya el veredicto fue emitido en el tribunal. Así que solo hay dos opciones, vida eterna o condenación perpetua. Y la línea que separa un destino del otro es el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo que eso quiere decir es que los que creen en Jesús vivirán por los siglos de los siglos en una deleitosa comunión con el Dios Trino. ¿Qué dice el Señor en Juan 17:3? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna no se mide en función de tiempo, se mide en función de relación. Así que lo que este texto enseña es que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo que Él más amaba, para que todo aquel que deposite en Él su fe no solo escape de la condenación del infierno, sino que pueda disfrutar desde hoy y para siempre de una deleitosa y eterna comunión con ese Dios que amó de tal manera al mundo. ¿Tú escuchaste eso, mi hermano amado? Dios entregó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Él. Es de eso que se trata todo esto. Dios estuvo dispuesto a dar lo más valioso que Él tenía para que nosotros pudiéramos tener una deleitosa y permanente comunión con Él. Medite en esto, mi hermano. Pídele a Dios en oración que te ayude a crecer en gratitud por ese bendito cordero que fue inmolado para impedir que te pierdas, para que ahora puedas vivir para la gloria de Dios y gozar de Él por siempre. Pídele, mi hermano, que te conceda una mayor intimidad, una mayor dependencia de Él a través de la oración, a través de su palabra. Pídele que te ayude a mantenerte alerta y vigilante contra los ídolos del corazón que puedan opacar ante tus ojos el brillo de la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pídele que te ayude a recordar, sobre todo en tiempos de aflicción, que la cruz es la medida de su amor. Decía el puritano Richard Sibbes, no midas el amor y el favor de Dios con tus propios sentimientos. El sol brilla tan claramente en el día más oscuro como en el más brillante. La diferencia no está en el sol, sino en algunas nubes que impiden la manifestación de la luz. El sol sigue brillando igual, como sigue brillando el amor de Dios, que dio a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, si aún no has venido a Él en arrepentimiento y fe, yo te pregunto, ¿cómo tú vas a responder en esta mañana al sorprendente e incomprensible amor de Dios? Porque déjame decirte algo, no hacer nada es hacer algo. Si tú decides ser indiferente a este mensaje, ya tú estás haciendo algo. Tú estás rechazando el regalo de Dios en Cristo para tu propia perdición. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿tú vas a despreciar a Cristo en esta mañana? ¿O vas a venir humillado a Él clamando que te salve?
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.